10 años construyendo una reputación, traduciendo cada documento con la misma precisión con que otros construyen casas, palabra por palabra, sin atajos, sin errores. 10 años para que el abogado Alderton lo destruyera en 30 segundos, delante de 30 personas, con la fluidez de quien lleva años diciéndolo, que la traducción era falsa, que Catalina había cobrado para alterar las palabras, que tenían la prueba. El duque presidía desde el estrado. Nadie en la sala dijo nada, y Catalina estaba de pie, con el documento entre los dedos, el mismo que acababan de llamar mentira, sabiendo que tenía una sola oportunidad de responder. Lo que dijera en los próximos 30 segundos iba a decidir el resto. Quiero que estés aquí cuando descubramos todo lo que esconde esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame, ¿de qué país me llegas hoy? Me emociona saber que estas palabras viajan más lejos de lo que imagino. Pidió un momento. Lo dijo con una voz que no subió ni un tono, aunque 30 pares de ojos la miraban, y Gerald Alderton seguía de pie junto a la mesa de los demandantes con la expresión de quien ya ha contado los votos y sabe cómo termina esto. Catalina abrió su cartera, sacó la copia del documento original, el codicilo en latín del testamento Pemberton, y lo colocó sobre la mesa junto a la versión que Alderton había presentado como la traducción correcta. Las dos versiones en papel separado, la una junto a la otra. Señaló el tercer párrafo de cada una. Explicó con la voz que llegó a todos los rincones de la sala sin que la subiera, que el documento original incluía una cláusula reversionis, cláusula de reversión hereditaria, común en documentos de este tipo antes de 1830, que establecía que las parcelas incluidas en el espolio no podían venderse ni transferirse sin aprobación de los herederos colaterales reconocidos, y que su traducción la recogía con exactitud. La versión de Alderton no la incluía. «Le pido a cualquier persona presente con conocimiento de latín jurídico», dijo Catalina, «que compare el tercer párrafo de ambas versiones e identifique cuál de las dos omite la cláusula reversionis». El silencio fue del tipo que no es falta de palabras, sino falta de movimiento. 6 familias del condado, 2 secretarios, los abogados de 3 partes distintas. Nadie abrió la boca. El duque de Belmont tomó los 2 documentos, los colocó uno junto al otro sobre el estrado y los leyó en silencio. Era un hombre que presidía audiencias con la economía de quien ha aprendido que las palabras innecesarias producen errores innecesarios. Leyó el tercer párrafo de la versión original 2 veces. Después leyó el de la versión de Alderton. Tardó 18 segundos. Catalina los contó. La cláusula reversionis, dijo el duque de Belmont, con la voz plana de quien constata un hecho, figura en el documento original, no figura en la versión alternativa presentada esta mañana. Eso fue todo. El presidente del tribunal recogió sus papeles. El secretario anotó. Uno de los abogados de la parte demandante carraspeó con la incomodidad de quien acaba de entender que está en el lado equivocado de algo. La disputa sobre la traducción estaba cerrada. Gerald Alderton no dijo nada. Se quedó de pie con los papeles en la mano, y Catalina no vio su expresión porque estaba recogiendo sus propios documentos con el cuidado metódico de quien tiene demasiado trabajo como para perder un segundo más en esa habitación. Cuando levantó la cartera del suelo, miró al estrado por instinto. El duque seguía de pie, con los 2 documentos en la mano, y la miraba. No era la mirada de un magistrado evaluando el cierre de una audiencia. Era algo distinto, más directo, más breve, del tipo que desaparece antes de que uno pueda nombrarlo. Duró menos de un segundo. Después, él desvió los ojos hacia los papeles del secretario, como si nada hubiera ocurrido. Catalina cerró la cartera. No sabía qué hacer con eso todavía. Salió por la puerta lateral del tribunal, la que daba al corredor de piedra fría, donde el eco de los pasos llegaba antes que la persona. Tuvo que pasar junto a la mesa de Alderton para llegar a ella. Él no dijo nada, pero giró la cabeza apenas, lo suficiente para que sus ojos se encontraran un instante. No era rabia lo que había en esa mirada. Era algo más frío y más metódico, la mirada de un hombre que acaba de reorganizar sus prioridades. Catalina siguió caminando. En el corredor se apoyó un momento contra la pared con los ojos cerrados. Lo que Alderton había hecho esa mañana no era una disputa de interpretación, era una ejecución pública. Y las ejecuciones públicas dejaban marca aunque uno saliera caminando. Los hombres como él no aceptaban perder delante de testigos. Convertían la sala siguiente en su campo. Se enderezó y empezó a caminar hacia la salida. Tenía trabajo que terminar. El archivo de Catalina en el vilarejo de Westing era el piso inferior de un edificio de piedra gris al final de la calle principal. Mesas cubiertas de diccionarios jurídicos, el armario de caoba con los originales que le confiaban y una ventana con las cortinas entornadas porque la luz directa dañaba el papel. Llegó pasadas las 4, encendió la lámpara del rincón y se sentó. Había otras disputas en 10 años de trabajo. Ninguna había ocurrido delante de 30 personas con el estrado ocupado. La diferencia importaba. Escuchó los pasos en la escalera exterior antes de que la puerta se abriera. Doña Petra Vidal, que vivía en el segundo piso del mismo edificio y llevaba 22 años siendo la vecina más informada del condado sin haberlo buscado nunca, entró sin llamar, porque nunca llamaba cuando traía té, con una bandeja que depositó sobre la mesa lateral antes de sentarse en la silla del rincón, con la postura de quien tiene información en orden y espera el momento. «El hombre del estrado», dijo doña Petra, «es Arturo de Belmont». Catalina esperó. «Duque de Belmont», continuó doña Petra, «magistrado superior del condado desde hace 12 años, familia de la región desde hace 4 generaciones y una disputa de tierras que llevan arrastrando desde que yo tengo memoria». «¿Qué tipo de disputa?», preguntó Catalina. «Una venta», respondió doña Petra. «Hace 40 años, el duque anterior vendió una extensión al sur del ducado. La familia nunca aceptó que el contrato fuera limpio. La finca se llama Los Tilos». Hizo una pausa. «Pertenece ahora a los herederos Pemberton». Catalina dejó la taza sobre la mesa muy despacio. «Los herederos Pemberton». El espolio que ella había traducido esa mañana. El codicilo con la cláusula reversionis que establecía que las parcelas de tierra hereditaria no podían venderse sin aprobación de los herederos colaterales. La cláusula que Alderton había intentado suprimir de su versión. Las piezas no encajaban todavía del todo, pero la forma que empezaban a tomar era reconocible. «¿El duque de Belmont interviene con frecuencia en los testimonios del tribunal?», preguntó Catalina. «En 20 años», respondió doña Petra, «no recuerdo haberle visto tomar partido en ninguno». Catalina asintió despacio y miró la lámpara. Había 2 preguntas que se quedaban con ella después de esa tarde. La primera era razonable. ¿Qué relación exacta tenía la cláusula reversionis del codicilo Pemberton con la venta de la finca de Los Tilos? ¿Y por qué ese vínculo había llevado al duque de Belmont a ese tribunal en ese momento? La segunda era menos razonable de tener y más difícil de ignorar. Era sobre los 18 segundos en el estrado, sobre lo que había durado la mirada después. Era del tipo que no desaparece porque uno lo decida. La dejó sin terminar de formularla. Había cosas más urgentes. Después de que doña Petra se fue, Catalina sacó su copia del codicilo y lo abrió bajo la luz de la lámpara. No para releerlo, que se lo sabía de memoria. Lo abrió porque algo en ese tercer párrafo señalaba más de lo que ella había entendido cuando lo tradujo la primera vez. Algo que había hecho que Gerald Alderton arriesgara su reputación pública para suprimirlo. Algo que había hecho que el duque de Belmont rompiera 20 años de silencio en un estrado. Esas 2 cosas no podían ser coincidencia. Y si no eran coincidencia, lo que había ocurrido esa mañana era más grande de lo que Catalina había calculado cuando entró. Pasó las páginas despacio, leyendo entre las líneas de un latín que conocía mejor que su propio nombre. En algún lugar de ese documento estaba la razón de todo, iba a encontrarla. Alderton guardó silencio durante 3 días. En la experiencia de Catalina, un hombre como Gerald Alderton no guardaba silencio porque hubiera aceptado la derrota. Guardaba silencio porque estaba construyendo algo. Ella continuó trabajando. Había 3 contratos de traducción sobre la mesa. un acta de propiedad de la familia Harwich, una correspondencia en francés de los años 20 que una familia del norte quería autenticar, y un conjunto de registros parroquiales en latín que un abogado de Leeds había enviado la semana anterior. Los trabajó en orden, con la misma atención con que trabajaba todo, bajo el principio de que cada palabra importaba y de que una sola palabra incorrecta podía costarle algo real a alguien. El segundo día después del tribunal, fue al cartorio del condado a confirmar un detalle del acta Harwich. El empleado detrás del mostrador era el mismo de siempre, un hombre llamado Gibbons que conocía cada documento del condado y que tenía el hábito de decir buenos días con un tono siempre ligeramente más apagado de lo que el día merecía. Le dijo buenos días a Catalina con el mismo tono de siempre, pero le sostuvo la mirada una fracción de segundo más de lo habitual. Lo anotó mentalmente. El tercer día, trabajaba en la mesa pequeña junto a la ventana, donde la luz era mejor para los idiomas que requerían atención a las marcas diacríticas, cuando escuchó el golpe en la puerta. No era el golpe de Doña Petra. Doña Petra nunca llamaba con esa clase de paciencia. Este era uno, deliberado. Abrió la puerta. Arturo de Belmont, duque de Belmont, venía en ropa de viaje, abrigo oscuro, sin insignias, y llevaba bajo el brazo un estuche de cuero con el desgaste de algo usado con regularidad, no exhibido. «Señorita Aranda», dijo el duque de Belmont, «le pido disculpas por presentarme sin aviso. Tengo un documento que requiere verificación. Me han dicho que usted es la traductora de mayor precisión del condado». Catalina se hizo a un lado para dejarlo pasar. No iba a dejar que viera que notaba exactamente quién era el hombre que había presidido su tribunal tres días atrás. Él colocó el documento sobre la mesa sin que nadie se lo pidiera. Era una medición de límites de 1831, en francés, con la letra cuidadosa de un agrimensor. Una descripción de tierra, medidas, coordenadas, parcelas identificadas por nombres de familia antiguos. Catalina lo leyó una vez completo sin hablar. «¿Qué tipo de verificación necesita, Excelencia?», preguntó Catalina. «La traducción al inglés que tengo no coincide con el registro actual», respondió el duque. «Quiero saber si el error está en la traducción o en el registro». Ella trabajó el documento en voz alta en parte, tomando notas en una hoja aparte. Después de 12 minutos le explicó lo que había encontrado. La traducción había comprimido dos cláusulas de límite en una sola, perdiendo la distinción entre derechos de paso permanentes y temporales. La diferencia era significativa. Él preguntó exactamente cuánto. Ella explicó sin abreviar la explicación. El duque entendió todo lo que dijo. Hizo dos preguntas de seguimiento precisas, no las de alguien tomando nota, sino las de alguien que ya conocía el marco y estaba verificando el detalle específico. Catalina lo notó. No lo dijo. Cuando terminó de anotar, Catalina señaló lo que cualquiera en su lugar habría señalado. Un documento de 1831 en francés podía ser verificado en Leeds o York, sin necesidad de viaje personal. «Tengo motivos para preferir la discreción», respondió el duque de Belmont. «Lo entiendo», dijo Catalina. «Lo que no entiendo es por qué esos motivos lo llevaron al tribunal del condado hace tres días». Un silencio breve. «Porque había un documento que verificar», dijo el duque. «El mío», dijo Catalina. «El del tribunal», respondió el duque de Belmont. Era una deflexión precisa. Ella la reconoció como tal y no insistió, porque insistir solo produciría otra deflexión igual de precisa. Tenía suficiente información para trabajar. Él estaba ahí. Tenía interés en documentos de tierras de 1831 y había tomado partido en una audiencia que involucraba el expolio Pemberton, que incluía la finca de los Tilos, sobre la que la familia Belmont llevaba décadas litigando en silencio. No necesitaba que él confirmara lo que ya sabía la forma de. Necesitaba evidencia, no confirmación. Guardaba el documento en el estuche cuando lo dijo, sin mirarla, con la atención aparentemente en el cierre del cuero. «En el tribunal», dijo el duque de Belmont, «usted no pidió disculpas». Catalina esperó. «Alderton esperaba que lo hiciera», continuó el duque. «O que vacilara». Era su estrategia, hacer que el error pareciera tan establecido que lo único razonable fuera aceptarlo. No había nada de qué disculparme, dijo Catalina. Él la miró entonces. Lo sé, respondió el duque de Belmont. Recogió el estuche. Le dijo que volvería en 2 días si ella tenía tiempo de preparar la comparación formal de las 2 versiones del documento de límites. Ella dijo que lo tendría listo. Se fue. Catalina no se movió durante un momento después de que la puerta se cerró. Estaba de pie en el centro del archivo, entre las 2 mesas, con las notas del documento de límites todavía en la mano. Lo sé. 2 palabras. Dichas en el tono que se usa para las cosas que no requieren argumento. Puso las notas sobre la mesa y volvió al acta Harwich. 20 minutos después apareció Doña Petra, como si hubiera sido convocada, que no era así como Doña Petra funcionaba. Ella funcionaba simplemente estando siempre en el lugar correcto. Vi el carruaje del ducado en la calle, dijo Doña Petra sin preguntar, porque cuando Doña Petra no preguntaba, era porque ya sabía y solo esperaba los detalles en orden. Una consulta sobre un documento, dijo Catalina. Doña Petra se sentó en la silla del rincón. Habló despacio, eligiendo lo que decidía contar. Dijo que el duque de Belmont era un hombre que cuando quería algo, lo perseguía en silencio durante años. Así fue con la reclamación de los tilos. Así fue cuando el administrador anterior desvió fondos y él esperó a tener pruebas completas antes de actuar. No hacía ruido. Esperaba. Lo digo, añadió Doña Petra, porque ese tipo de hombre no viene personalmente a verificar un documento de límites. Te dejó el té sobre la mesa y salió. Catalina se quedó mirando la taza durante un momento. Después sacó su copia del codicilo Pemberton y lo abrió bajo la lámpara. Lo había leído 20 veces desde el tribunal, pero esta vez lo leía de otro modo, no como traductora revisando su trabajo, sino como alguien buscando lo que valía décadas de silencio. La cláusula reversionis estaba en el 3er párrafo. La leyó de nuevo. Afectaba todas las parcelas de tierra hereditaria, incluidas en el espolio en el momento del acta original. Buscó la fecha del acta original. Miró la hoja de notas que había tomado del documento de límites que el duque le había traído. También 1831. Se quedó muy quieta. La finca de los Tilos no solo estaba mencionada en el espolio Pemberton, había sido incluida en él en 1831, el mismo año de la medición de límites que el duque estaba intentando verificar. Lo que significaba que la cláusula reversionis que ella había traducido correctamente, la que Alderton había intentado suprimir, no afectaba solo el estado actual del espolio. Alcanzaba potencialmente a todas las transacciones de esas parcelas desde 1831, incluyendo la venta de la finca de los Tilos. Catalina dejó los documentos sobre la mesa con mucho cuidado. Ahora entendía por qué Gerald Alderton se había puesto de pie en un tribunal público y la había llamado falsaria. Lo que todavía no entendía era la magnitud exacta de lo que había movido. Y eso, decidió mientras apagaba la lámpara y dejaba el archivo en orden, era lo que iba a averiguar antes de que Alderton volviera a moverse. La familia Harwich le comunicó su decisión un martes por la mañana, a través de una nota breve y cortés que Gibbons entregó junto con el correo habitual. Decían que habían decidido gestionar sus documentos de propiedad a través de un escritorio en York, que agradecían su trabajo anterior y que le deseaban lo mejor. Catalina leyó la nota 2 veces. Después la dobló y la dejó sobre la mesa. 4 días después del tribunal. Alderton había tardado 4 días. No eran los Harwich. Eran un hombre con 40 años de relaciones en el condado y la paciencia suficiente para usarlas con precisión. Los Harwich habían tomado exactamente la decisión que alguien les había sugerido que tomarían. No hacía falta amenaza ni presión directa. Bastaba una palabra en el momento correcto, en el tono correcto, de parte de la persona correcta. Eso era lo que 4 décadas de reputación acumulada le daban a Alderton, la capacidad de hacer daño sin que nadie pudiera señalarlo. 3 días después llegó el segundo aviso. La familia Crewe, que le había encargado la autenticación de una correspondencia en francés de los años 20, informaba por carta que habían encontrado una solución más conveniente para sus necesidades. Sin más detalles. Catalina dobló también esa carta. Necesitaba entender la escala de lo que Alderton había puesto en movimiento. No el alcance del daño en sí, eso podía calcularlo, sino el mecanismo. ¿Por qué esas familias en particular? ¿Por qué en ese orden? ¿Qué información tenía Alderton sobre sus contratos, sus clientes, los proyectos en curso? Fue doña Petra quien le trajo la respuesta sin que nadie se la pidiera. Apareció el jueves con una expresión que no era la de costumbre, no la de quien trae información, sino la de quien trae algo que preferiría no tener que traer, y le dijo que había visto al abogado Alderton en el cartorio del condado el miércoles por la tarde, que había estado dentro casi 2 horas, y que antes de marcharse había hablado con el empleado Gibbons en el corredor de salida, con el tono de quien está verificando algo, no preguntando. Catalina preguntó si sabía qué estaba buscando. Doña Petra respondió que no con certeza, pero que Gibbons había salido de esa conversación con la cara del que acaba de recordar que tiene más trabajo del que pensaba. El cartorio del condado guardaba los registros históricos de todas las transacciones de propiedad, los contratos de servicios profesionales firmados ante notario y los antecedentes formales de los peritos reconocidos por el tribunal. Era el lugar donde cualquier persona con acceso podía construir un argumento sobre el historial de otra. Alderton no estaba atacando su traducción, ya había perdido ese frente. Estaba buscando otra cosa, un patrón, un antecedente, cualquier irregularidad en 10 años de trabajo que pudiera convertir en una cuestión de carácter. Se puso a trabajar. Pasó las 2 tardes siguientes revisando sus propios archivos, buscando cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada con suficiente habilidad. Revisó contrato por contrato, los de la familia Alwick, los de la parroquia de San Agnes, los de 4 distintos abogados del condado que le habían encargado verificaciones históricas a lo largo de los años. En términos objetivos, no encontró nada que la preocupara. Lo que sí encontró fue algo diferente. En 3 contratos anteriores, el abogado intermediario había sido el propio despacho de Alderton, antes de que él estableciera su firma independiente. Contratos rutinarios de hace 7 y 8 años, en los que había trabajado sin problema y sin contacto directo con él, pero que ahora existían como un vínculo documental entre los dos que alguien con suficiente habilidad podía reencuadrar. Eso también podía usarse, y Alderton llevaba 40 años siendo suficientemente hábil. El duque llegó el 5º día después de su primera visita, con la comparación de versiones que ella había preparado y con un 2º documento bajo el brazo, un contrato de arrendamiento de 1829, también en francés, que necesitaba verificación de un término específico sobre renovación automática. Trabajaron durante 40 minutos. El término en cuestión era claro una vez leído en el contexto legal de la época, y Catalina se lo explicó con la misma precisión de la primera vez. Él entendió con la misma rapidez. Cuando terminaron, antes de que él recogiera los documentos, Catalina habló. «Excelencia», dijo Catalina, «el documento de límites de 1831 que trajo la semana pasada corresponde a la misma fecha de constitución del espolio Pemberton. La cláusula reversionis que yo traduje afecta todas las parcelas incluidas en ese espolio desde esa fecha». Hizo una pausa de 1 segundo. «Incluyendo la finca de los Tilos». El duque no respondió de inmediato. Tenía los ojos en los documentos sobre la mesa, y en el silencio que siguió, Catalina midió exactamente cuánto tardó en hablar. 2 segundos. Suficientes. «Es una observación correcta», respondió el duque de Belmont. «Alderton está en el cartorio del condado buscando algo que usar contra mí», dijo Catalina. «No sé todavía qué, pero lo encontrará si busca el tiempo suficiente, porque tiene 40 años de relaciones y yo llevo 10 años trabajando, y en 10 años siempre hay algo que puede reencuadrarse con suficiente habilidad». Sostuvo su mirada. «Si hay alguna parte de lo que ocurrió en ese tribunal o de lo que ocurrió antes, que yo debería conocer antes de que él la use en mi contra, prefiero oírla de excelencia». El duque la miró durante 1 momento. Era la mirada de alguien que está evaluando no lo que se le pregunta, sino cuánto de la respuesta es ya visible para quien pregunta. «Todavía no», respondió el duque de Belmont. Catalina asintió despacio. «Entendido», dijo Catalina, «pero todavía no tiene un límite. Cuando Alderton haga su siguiente movimiento, ese límite habrá llegado». El duque recogió los documentos. Antes de ponerse de pie, dijo que volvería cuando tuviera el siguiente contrato de arrendamiento de la serie. Ella respondió que lo esperaba. Cuando se fue, Catalina se quedó sola con el archivo y con la pregunta que había estado ordenando en silencio desde que encontró las fechas coincidentes. Si la cláusula reversionis alcanzaba la finca de los Tilos desde 1831, y si la venta de esa finca al linaje Pemberton había ocurrido después de esa fecha, lo cual era lo que la disputa familiar de los Belmont sugería, entonces la cláusula que ella había traducido correctamente no era solo un punto de propiedad menor. Era potencialmente la base legal para deshacer una venta de 40 años, con los documentos correctos, con la traducción correcta, la que ella había hecho. Y Alderton había sido el abogado mediador de esa venta. Eso significaba que cuando Alderton se puso de pie en el tribunal y la llamó falsaria, no estaba protegiendo a su cliente, estaba protegiéndose a sí mismo. No era solo que Alderton hubiera atacado su traducción, era que su traducción correcta lo amenazaba de un modo que ella no había calculado cuando aceptó el contrato. Había llegado a ese tribunal sin saber lo que había en el tercer párrafo del codicilo. Lo había traducido porque era su trabajo, porque era lo que decía el texto, y porque una cláusula que existe en un documento existe con independencia de a quién le convenga. Eso era exactamente lo que Alderton no podía tolerar. Catalina abrió el siguiente legajo del archivo. Tenía trabajo que terminar antes de que él encontrara lo que estaba buscando, y tenía que terminarlo bien, porque si Alderton se movía de nuevo, necesitaba estar lista, no para defenderse, para anticiparse. La notificación llegó un lunes por la tarde, no por correo ordinario, por mensajero del Tribunal del Condado, que tocó la puerta con dos golpes formales y esperó a que ella firmara el recibo antes de entregar el sobre. Catalina lo abrió en el archivo, de pie, junto a la ventana. Era una queja formal presentada ante el registro del condado por el abogado Gerald Alderton. Solicitaba una revisión oficial de la licencia profesional de Catalina Aranda, traductora jurídica, bajo el argumento de patrón de traducciones parciales en favor de clientes pagantes. Adjuntaba, como prueba inicial, declaraciones de dos familias del condado que indicaban haber tenido dudas sobre la imparcialidad de su trabajo en el pasado. Catalina leyó el documento hasta el final, volvió al principio y lo leyó de nuevo. Las dos familias eran los Harwich y los Crewe, los mismos que habían rescindido sus contratos la semana anterior. Lo dejó sobre la mesa, se puso la capa y salió hacia el cartorio del condado. El cartorio era un edificio de piedra en el centro de Westing, con pasillos que olían a papel viejo y a tinta seca, y estantes que llegaban hasta el techo con 40 años de transacciones de propiedad, contratos notariales y expedientes profesionales del condado. Catalina llegó pasadas las 3. Pidió acceso al archivo de peritos reconocidos por el tribunal. Gibbons le informó, con la voz de quien constata sin comentar, que el expediente había sido revisado ese fin de semana y que algunas secciones habían sido reclasificadas durante el proceso. Las encontraría en la carpeta lateral. Cuando Catalina preguntó quién había solicitado la revisión, Gibbons respondió que no podía decirle eso. Había sido una solicitud administrativa estándar. Pasó 2 horas en el archivo. Lo que Alderton había reorganizado no estaba modificado, pero había sido movido de manera que los 3 contratos anteriores donde el despacho de Alderton había figurado como intermediario quedaban agrupados juntos, separados del resto de su historial. En cualquier revisión rápida, eso podía dar la impresión de una relación continuada en lugar de 3 encargos independientes de hace 7 años. Era exactamente lo suficientemente ambiguo para funcionar. Estaba recogiendo sus notas cuando escuchó la puerta del archivo abrirse. Arturo de Belmont entró sin hacer ruido, como alguien que conoce bien los espacios que no frecuenta. Llevaba el mismo abrigo oscuro de las visitas anteriores. Se detuvo cuando la vio, pero no con sorpresa. «Excelencia», dijo Catalina sin levantarse. «Señorita Aranda», respondió el duque de Belmont. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, en la silla del lado, sin que nadie lo invitara. «He recibido copia de la queja formal. Me la envió mi abogado esta mañana». Catalina esperó. El duque colocó sobre la mesa una carpeta que había llevado bajo el brazo. La abrió. Dentro había dos documentos. El primero era una copia del contrato de 1832 por el que la finca de los Tilos había sido vendida por el ducado de Belmont a la familia Pemberton. El segundo era un borrador del mismo contrato, fechado 3 semanas antes, con una cláusula adicional en el segundo folio. La cláusula de reversión. La cláusula reversionis. El duque explicó lo que contenían los dos documentos sin apartar los ojos de ellos. El borrador estaba en los archivos del ducado. Su padre lo había firmado. Establecía que la venta de la finca de los Tilos era reversible si los herederos Belmont podían demostrar ante tribunal que las parcelas habían sido incluidas en un espolio vinculado con anterioridad. La copia final que se registró en el cartorio, dijo el duque de Belmont, no incluye esa cláusula. Fue eliminada antes del registro. Catalina miró los dos documentos uno al lado del otro, el borrador con la cláusula, la versión registrada sin ella. «¿Y el mediador de esa venta?», preguntó Catalina, aunque ya sabía la respuesta. «El mediador de esa venta había sido Gerald Alderton», respondió el duque. «Tenía 22 años entonces. Era el asistente más joven del despacho de su mentor, y nadie en aquel momento había tenido razón para examinar la diferencia entre el borrador y el registro». «Mi padre necesitaba cerrar la venta», dijo el duque de Belmont. «La cláusula de reversión era conveniente en teoría, pero no valía el tiempo de insistir en ella». «Hasta que el codicilo Pemberton la activó», dijo Catalina. «Hasta que su traducción del codicilo Pemberton la hizo visible», respondió el duque de Belmont. Catalina procesó eso en silencio. 40 años. Alderton había cometido ese error o tomado esa decisión 40 años atrás, al principio de su carrera. Y lo había cubierto, y había construido todo lo que era sobre esa cobertura. Y una traductora de comarca, leyendo un tercer párrafo en latín, con la atención con que leía todos los terceros párrafos, había empezado a deshacerla sin saberlo. «Excelencia tomó partido en ese tribunal», dijo Catalina despacio, «en parte porque mi traducción correcta era conveniente para la reclamación del ducado». «Sí», respondió el duque, «no lo atenuó». Catalina lo miró durante un momento. «¿Y el resto de lo que ha hecho desde entonces?», preguntó Catalina. Era la misma pregunta que le había hecho en el archivo 10 días atrás. Él no la había respondido entonces. Esta vez tampoco respondió de inmediato. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que los dos lo notaran. Cuando habló, lo hizo con una voz que era la de siempre, pero con algo diferente en los bordes. «No todo», dijo el duque de Belmont. Catalina aceptó eso. «Por ahora». Catalina habló con cuidado, eligiendo lo que decía. Alderton iba a construir su caso sobre el historial de sus contratos, sobre los 3 encargos donde su despacho había figurado como intermediario, sobre cualquier ambigüedad que encontrara. Ella no tenía los recursos legales que él tenía. Pero la cláusula reversionis existe en el borrador de 1832, dijo Catalina, y yo la traduje correctamente en 1847, porque era lo que el texto decía. Si voy a responder por esa traducción, quiero que todo lo que esa traducción significa esté sobre la mesa. El duque la miró durante un momento. Era la primera vez que Catalina vio en su expresión algo que no era evaluación. Era más difícil de nombrar que eso, y más directo, como si la guardia que mantenía con precisión se hubiera movido 1 milímetro sin que él lo hubiera decidido. «Entonces lo pondremos sobre la mesa», respondió el duque de Belmont. Ninguno de los dos añadió nada más en ese momento. No hacía falta. Salieron del cartorio por separado. En la calle, Catalina caminó hacia el archivo sin mirar atrás, con el viento frío del norte que empezaba a bajar del campo, pensó en el borrador de 1832, en la cláusula que existía y que había sido eliminada, en 40 años de una carrera construida sobre esa eliminación, y pensó brevemente en algo que no tenía nombre todavía, en la expresión de ese hombre en los archivos del cartorio cuando ella dijo que quería todo sobre la mesa. Lo dejó pasar. Había cosas más urgentes, pero no lo olvidó. El documento llegó un miércoles, no a través del registro del condado, a través del despacho de un abogado de York que Catalina no conocía y que, según el encabezado de la carta, representaba a dos de los demandantes del expolio Pemberton. Adjuntaba, como parte de la documentación adicional para la revisión de la licencia, una declaración firmada y fechada. Indicaba que Catalina Aranda había recibido, además de sus honorarios de traducción, una cantidad adicional por parte de los demandantes como comisión por resultado favorable. La declaración tenía una firma y un sello notarial. Catalina leyó el documento dos veces. La firma era de un nombre que no reconocía. La fecha indicada correspondía a la semana antes del tribunal. Esa semana, Catalina había estado en Bradford trabajando en un archivo de registros eclesiásticos. Tenía el recibo del alojamiento. Tenía cuatro cartas fechadas de esa misma semana, enviadas y recibidas, que probaban dónde había estado. Tenía la factura del transporte. Nadie que hubiera verificado esos datos habría firmado esa declaración, lo que significaba que nadie la había verificado. Tenía tres días antes de la audiencia de revisión. Pasó la primera tarde organizando su documentación en orden cronológico. El contrato original con los demandantes Pemberton, los recibos de sus honorarios estándar, el registro de gastos del viaje a Bradford, las cartas. Todo junto, en la secuencia que demostraba, sin posibilidad de ambigüedad, que en la fecha indicada en la declaración de Alderton, ella no había estado en Westing. Pero eso no era suficiente. Una defensa sobre la cronología de un viaje era una defensa sobre detalles, y Alderton sabía construir argumentos sobre detalles. Lo que necesitaba no era solo demostrar que el documento era falso, necesitaba contextualizar por qué existía. Era pasada la medianoche cuando llamaron a la puerta del archivo. No era el golpe de Doña Petra. Era uno. Deliberado. Arturo de Belmont entró con el abrigo oscuro y una expresión que era la de siempre, pero con algo debajo que no era habitual. El tipo de cuidado específico con que alguien maneja lo que considera urgente sin querer que parezca que lo ha corrido. Llevaba una carta bajo el brazo. «Esto llegó hoy de Londres», dijo el duque de Belmont, colocando el sobre sobre la mesa frente a ella. Lo solicité hace 10 días. El escritorio jurídico que redactó los documentos originales del expolio Pemberton en 1831 confirmó, con registros propios, que Gerald Alderton fue el abogado mediador designado para coordinar la transferencia de propiedades y que en el borrador de ese año se incluía una cláusula reversionis que no figuró en la versión final registrada. Catalina tomó la carta y la leyó en silencio. No refutaba directamente la declaración de la comisión, pero establecía algo más fundamental, que Alderton tenía documentado por terceros independientes un patrón de gestionar versiones distintas de un mismo documento, en este caso específico. Una carta de una firma londinense sin interés en el asunto, confirmando lo que ya tenían. «Esto no prueba que el documento de la comisión sea falso», dijo Catalina. «No», respondió el duque de Belmont, pero establece que Alderton tiene motivos propios para atacarla. Y ante un registrador que tenga que evaluar la credibilidad de ambas partes, eso no es un detalle menor. Catalina asintió y colocó la carta junto al resto de su documentación. Trabajaron durante las 2 horas siguientes en silencio organizado. Ella en la mesa grande, él en la pequeña, dividiendo los documentos por tipo. Ella ordenaba los registros propios en secuencia cronológica. Él revisaba los documentos del ducado que contextualizaban la historia de la finca de los Tilos y la posición de Alderton en ella. De vez en cuando uno señalaba algo y el otro lo incorporaba sin necesidad de explicación larga. Tenían el mismo ojo para el mismo tipo de inconsistencia. Eso también decía algo sobre los dos que ninguno de los dos nombraba. Cuando la documentación estuvo completa y ordenada para la audiencia, Catalina se recostó en la silla y miró el reloj de pared. Eran casi las 2 de la mañana. El duque estaba de pie junto a la ventana, con la carta de Londres todavía en la mano, mirando la calle oscura afuera. El archivo estaba en silencio. No el silencio de cuando uno está a punto de irse, sino el otro. El de cuando ya no hay nada pendiente y nadie ha tomado la decisión de moverse. ¿Por qué vino personalmente? Preguntó Catalina. No era la pregunta del caso, era la otra. Él giró la cabeza hacia ella despacio. Porque la carta llegó hoy y la audiencia es en 3 días, respondió el duque de Belmont. Podría haberla enviado por mensajero esta mañana, dijo Catalina. Un silencio de 3 segundos. Sí, dijo el duque, podría haberlo hecho. No añadió nada más, pero tampoco recogió los documentos que tenía en la mano. Catalina lo miró durante un momento. Había algo en ese intercambio que era más pequeño que una declaración, y más honesto que cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera dicho desde el tribunal. Lo dejó estar. Él también. El duque se fue 20 minutos después, cuando el reloj marcó las 2. Le dijo que estaría en la audiencia. Ella respondió que ya lo sabía. Él asintió y salió. Catalina permaneció un rato más sola en el archivo antes de apagar la lámpara. No porque tuviera más trabajo que hacer, sino porque el silencio de esa habitación, después de que él se fue, era el tipo de silencio que necesitaba un momento antes de convertirse en otra cosa. A la mañana siguiente, doña Petra llegó antes del desayuno con una expresión que Catalina reconoció de inmediato. No la de quien trae información buena, ni la de quien trae información mala, sino la de quien trae algo que preferiría no tener que traer. Alderton había visitado el edificio el día anterior, por la tarde. No había subido al archivo. Había hablado con doña Petra en el vestíbulo con el tono amable de quien solo quiere asegurarse de que todo va bien. Le había preguntado, entre otras cosas, si el duque de Belmont era visitante frecuente del archivo de la señorita Aranda, si las visitas eran de naturaleza profesional, si ella consideraba que la relación entre los dos era la habitual entre una traductora y su cliente. Le respondí que no era asunto mío ni suyo, dijo doña Petra. Gracias, respondió Catalina. Pero va a usarlo, añadió doña Petra. Va a insinuar que la razón por la que el duque tomó partido en el tribunal no fue la traducción. Catalina lo sabía. La rabia que sintió no era miedo ni era sorpresa. Era la rabia fría y quieta de quien ve a alguien usar algo verdadero para construir algo deshonesto. Porque había algo verdadero ahí. El duque había aparecido más veces de lo que el trabajo requería. Había venido a medianoche con una carta urgente que podría haber enviado por mensajero. Y en el archivo a las 2 de la mañana había dicho, «Sí». Podría haberlo hecho sin la menor intención de que eso fuera un desmentido. Alderton iba a tomar eso y convertirlo en una insinuación. Y la insinuación, si llegaba al registrador antes que los documentos, podía hacer más daño que cualquier declaración firmada. Lo que esa rabia le aclaró fue algo que no había terminado de nombrarse hasta ese momento, que lo que sentía al pensar en lo que Alderton iba a insinuar no era vergüenza. Era indignación. Que había una diferencia importante entre las dos, y que esa diferencia le decía, con más claridad de la que habría tenido si se lo hubiera preguntado directamente, lo que pensaba del duque de Belmont. La audiencia era en 2 días. Tenía trabajo que terminar. La sala del registro del condado era una habitación sin ornamento. Paredes de piedra, una mesa larga de roble oscuro, 4 sillas a cada lado y una silla más alta en la cabecera para el registrador. Las ventanas daban al patio interior del edificio y producían una luz fría y sin dirección que hacía que la hora del día fuera difícil de calcular. Catalina llegó 20 minutos antes. Dejó sus documentos sobre la mesa en el orden que había practicado mentalmente la noche anterior. Primero, el codicilo Pemberton original, después su traducción, después el análisis comparativo que había preparado párrafo por párrafo, después la carta de Londres, y al final la documentación del viaje a Bradford con los recibos y las cartas fechadas. El procurador del registro entró a las 9 en punto y verificó la presencia de ambas partes. Gerald Alderton llegó con 2 minutos de retraso, acompañado de un abogado de York al que Catalina no conocía. Se sentó en el lado opuesto de la mesa sin mirarla. El registrador llegó a las 9:10. Era un hombre de unos 60 años, con la postura de quien ha visto muchas versiones distintas de los mismos argumentos y ha aprendido a no acelerarlos. Catalina presentó primero, como demandada. Explicó en el orden en que había preparado los documentos lo que había ocurrido en el tribunal Pemberton. El codicilo original en latín, la cláusula reversionis en el tercer párrafo, su traducción, la versión presentada por Alderton y la diferencia entre las dos. El registrador leyó en silencio los 3 párrafos comparados. Después preguntó si alguien cuestionaba la exactitud de esa comparación. Nadie respondió. Presentó después la carta de Londres, la firma londinense, que confirmaba que Alderton había sido el mediador designado en la transferencia de propiedades de 1831, y que el borrador de ese año incluía una cláusula reversionis que no figuraba en el registro final. Presentó después la documentación del viaje a Bradford, el recibo del alojamiento, la factura del transporte, 4 cartas con fechas claras. La declaración sobre la comisión llevaba la fecha en que ella podía probar documentalmente que no había estado en Westing. Cuando terminó, el registrador indicó que Alderton podía presentar su versión. El abogado de York habló durante 20 minutos. Argumentó que la diferencia entre las 2 traducciones era de interpretación, que su posición como traductora de la parte demandante creaba un conflicto de intereses, y que los documentos del viaje a Bradford podían haber sido preparados con posterioridad. El registrador tomó notas de todo. Cuando el abogado de York terminó, el registrador preguntó si el duque de Belmont, que había solicitado intervención como parte interesada con documentación propia, deseaba presentar en ese momento. Arturo de Belmont se puso de pie desde la silla al final de la mesa, donde había permanecido en silencio desde el principio. Presentó el borrador del contrato de 1832, el original firmado por su padre, con la cláusula reversionis en el 2º folio, que no figuraba en la versión registrada ese mismo año. Presentó los registros del ducado que documentaban la gestión de Alderton como mediador en esa transferencia. Presentó la fecha de constitución del espolio Pemberton, la misma fecha del documento de límites de 1831, que establecía la conexión directa entre las parcelas del espolio y la finca de los Tilos. Y presentó, al final, una declaración del cartorio de Bradford, confirmación oficial de que Catalina Aranda había firmado un registro de acceso a sus archivos eclesiásticos en la fecha indicada en la declaración de Alderton. Un registro que no podía haberse preparado con posterioridad, porque los libros de acceso del cartorio de Bradford los sellaba el empleado en el momento de la visita. Alderton no había verificado el viaje antes de presentar la declaración. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio de quien está procesando información. Era el silencio de quien ya ha llegado a una conclusión y está ordenando las palabras con que va a formularla. El registrador revisó durante 10 minutos los documentos combinados de ambas partes. Después, cerró la carpeta frente a él. Declaró que la documentación presentada por la demandada probaba, sin ambigüedad posible, que la fecha indicada en la declaración sobre la comisión era incompatible con su ubicación verificada ese día, que la carta londinense y el borrador de 1832 establecían un contexto que hacía razonable cuestionar la imparcialidad del denunciante, y que, por tanto, no encontraba base suficiente para abrir una revisión formal de la licencia profesional de Catalina Aranda. La queja quedaba archivada. Añadió, en tono igualmente neutro, que los documentos relacionados con la cláusula reversionis del espolio Pemberton serían remitidos al tribunal correspondiente para revisión, dada la evidencia de discrepancias entre el borrador y el registro de 1832. Gerald Alderton recogió sus papeles. Su abogado de York también. Salieron de la sala sin que nadie los acompañara a la puerta. El sonido de sus pasos en el corredor de piedra se fue apagando hasta desaparecer. En la sala del registro, el procurador archivó los documentos. El registrador se retiró. Doña Petra, que había estado sentada en la única silla junto a la pared del fondo, porque nadie le había dicho que podía estar ahí y nadie se había atrevido a decirle que no podía, recogió su bolso y salió sin hacer ruido, con la satisfacción quieta de quien ha estado esperando el momento correcto durante mucho tiempo. Catalina y Arturo de Belmont quedaron solos en la sala. Ella recogió sus documentos en silencio. Él no recogió los suyos todavía. «El espolio Pemberton va a revisión», dijo Catalina sin levantar la vista de los papeles. «Con los documentos que Excelencia presentó, la reclamación de la finca de los Tilos tiene más base que hace una semana». «Sí», respondió el duque de Belmont. Catalina terminó de recoger y dejó la carpeta sobre la mesa. Levantó la vista. «Hubo dos razones por las que Excelencia tomó partido en el tribunal», dijo Catalina. «Y las dos existen todavía. No voy a pedirle que elija cuál fue la principal». El duque la miró durante un momento. Era la mirada que ella había aprendido a leer, la de alguien que está eligiendo las palabras con el mismo cuidado con que ella elegía una traducción, porque en ese momento no podía permitirse que quedara ambigüedad. «No hay que elegir», dijo el duque de Belmont. «Las dos son verdad, y las dos tienen el mismo peso». Catalina procesó eso. «En ese caso», dijo Catalina, «tengo documentos en Bradford que necesitan verificación la semana que viene. El escritorio de Leeds que me los encargó no sabe todavía que voy a necesitar apoyo jurídico local si el caso Pemberton sigue adelante». Hizo una pausa de un segundo. «Si Excelencia tiene interés en el resultado de ese caso, podría ser útil tener esa conversación. No era una declaración. Era una puerta que ella abría y le dejaba a él la decisión de entrar». Él no tardó. «El martes tengo libre por la mañana», respondió el duque de Belmont. «El martes estoy en el archivo», dijo Catalina. Salieron del edificio del registro por entradas distintas, como correspondía. Catalina caminó hacia el archivo por la calle principal, con los documentos bajo el brazo y el viento frío del norte que bajaba desde el campo. Era media mañana. El vilarejo de Westing tenía la luz quieta de los días despejados de invierno, esa luz sin sombra que lo hace todo muy claro. Entró al archivo, dejó la carpeta sobre la mesa grande y se quedó de pie un momento. Pensó en lo que había empezado 10 días atrás. Un tribunal, un abogado con el dedo levantado, 30 personas mirando y ella con el documento en la mano. Había calculado que tenía una sola oportunidad de responder, que lo que dijera en los próximos 30 segundos iba a decidir el resto. Y lo había decidido, solo que el resto no era lo que ella había calculado cuando entró. Sacó el siguiente contrato de la pila de trabajo pendiente, lo abrió en la primera página y empezó a leer. El martes era en 4 días. Tenía trabajo que terminar. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?